Capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta, viendo el mensaje completo de esta carta, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy entramos en el capítulo número 2 y vamos a meditar en los versículos 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a orar. Padre, Señor, nos acercamos a tu presencia con temor y temblor, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia humana para presentar las verdades profundas que tu palabra tiene para nosotros. Señor, ella es tu mente revelada a los hombres, y estamos conscientes que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, que nuestros caminos no son tus caminos, Señor. Son más altos tus pensamientos y tu camino que los nuestros, y es por eso que en esta hora, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos reconociendo que necesitamos de ti. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guía, necesitamos de la iluminación que viene de ese espíritu de sabiduría y revelación que tú pones en los hombres. Y danos, Señor, haz esa obra en medio nuestro. Habla a cada persona en este lugar conforme a la necesidad de su corazón, pero sobre todo, Señor, si hay alguien aquí sin Cristo, que hoy pueda ver su necesidad urgente del Salvador, y hoy sea ese glorioso día de salvación. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En toda sociedad, no importa cuán corrompida se encuentre, siempre habrá personas que por efecto de la gracia común de Dios se preservarán a sí mismas del desenfreno imperante alrededor de ellos. Este tipo de personas se dará cuenta de la maldad del mundo, podrá identificar y juzgar la maldad a su alrededor y se preservará, buscará por todos los medios de vivir una vida moralmente recta. Eso siempre ha existido. Aún en la cultura corrompida de los romanos del primer siglo, a lo que Pablo escribe, tenemos hombres como Séneca, un filósofo romano que era famoso por su discurso ético y moral y por condenar y criticar los vicios que se promovían alrededor de él. Y por supuesto nosotros tenemos eso en nuestros días. Ese es el tipo de persona que penosamente entiende al medirse, al compararse con otros y ver que él es buena persona en comparación con los demás. Ese tipo de persona entiende que ellos no necesitan el Evangelio, que no necesitan un Salvador. Nosotros, quizás, si usted ha evangelizado, si usted ha salido a evangelizar, a compartir la palabra de uno en uno, usted se ha topado con gente que cuando uno le habla del Evangelio, le habla de Cristo, le habla del pecado, le habla de la condenación a los pecadores, le habla de la necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo, ellos terminan diciendo, te terminan justificando que ellos no necesitan esa salvación porque en realidad ellos son buenas personas. Generalmente es una frase que yo no sé si es que la enseñan en algún lugar, pero siempre repite la misma frase. Bueno, pero que si yo soy una buena persona, que yo no le hago daño a nadie, que yo solamente vivo para trabajar y sostener y cuidar mi familia, ¿por qué yo estaría condenado? ¿Por qué yo necesito un Salvador? Bueno, si tú eres de ese tipo de persona, y yo estoy seguro que aquí hay algunos así que piensan eso, que ellos son buenos y que por lo tanto no necesitan un Salvador, no necesitan salvación. Si tú eres este tipo de persona que cree que el Evangelio es para los malos, que es de hecho la mentalidad, el espíritu de esas palabras, creer que el Evangelio es para los malos, para los delincuentes, para los ladronazos, para los violadores, para los políticos corruptos, para los malhechores, para los depravadores sexuales, para eso es el Evangelio. Eso necesitan un Salvador, pero tú que eres una buena persona, tú no necesitas eso. Bueno, si tú eres ese tipo de persona, y yo sé que muchos que nos verán en las redes son ese tipo, piensan de esta manera, Dios te ama tanto que Dios te dedicó estos primeros 5 versículos del capítulo 2 de Romano a ti. Fíjate que el apóstol Pablo cambia su discurso. Si usted nos ha seguido hasta aquí, Pablo ha hablado en sentido general a los hombres. Él ha hablado en tercera persona, a los hombres, a la humanidad, ellos. Pero ahora Pablo particulariza su discurso y le está hablando a una persona en particular, o a un tipo de persona en particular. Mire cuántas veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, en solo 5 versículos, Pablo usa la expresión tú, a ti, te, hablando de en segunda persona. Mire el versículo 1. Quien quiera que seas tú que juzgas, te condenas a ti mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. Versículo 3. Tú que juzgas a los demás, tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Pablo está hablando contigo. ¿Con quién está? ¿Quién es este tú que está allí? Bueno, este tú eres tú. Tú, específicamente, que describí al principio, ese que entiende que él es bueno, que ve que él no es como los perversos que andan por ahí, que no vive la moralidad desenfrenada que vive este mundo. Tú que entiende que este mundo está dañado, está corrompido, que hay muchas cosas malas y tú puedes verlo, identificarlo. Y decir, yo no soy así. Pablo te está hablando a ti, especialmente, que crees que no necesitas convertirte porque tú eres buena persona. Porque tú no eres como los otros. Tú que entiendes que el Evangelio es para los malos, para los depravados y pervertidos, es a ti particularmente que Pablo está hablando en este pasaje. Y como ese es el espíritu del pasaje, esa es la manera como yo lo voy a enfocar. Así que yo te voy a hablar a ti. Pablo te está hablando a ti. Esa persona que describí, este moralista, esta persona que es una buena persona en términos humanos y que por tanto entiende que no necesita un salvador. Y Pablo te dice 5 cosas en este pasaje. Y lo primero que Pablo quiere que tú entiendas es que tú que entiende que no necesita el evangelio, tú que entiende que eres una buena persona, que no le has hecho daño a nadie, tú eres pecador lo mismo que los demás. Mira el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, agárralo aquí, haces lo mismo. Y Pablo está describiendo aquí, como ya dije, este tipo de persona que puede reconocer que el mundo está mal, señores. Que la inmoralidad está desenfrenada, que esto no va bien. El tipo de persona que escribe los editoriales de los periódicos, hablando. Mira todo lo que está mal con este mundo. Mira lo que hicieron estos barbarazos. Esa persona, que de hecho es como aquel fariseo que el Señor describió en Lucas 18:11, que entró al templo y dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ese es el tipo de persona. Pablo está describiendo esa tendencia natural de nosotros los hombres, de medirnos con los otros, compararnos con otros hombres, y entender que nosotros somos mejores que los otros, porque no hacemos lo que los otros hacen. Y lo que Pablo quiere llevarnos, lo que quiere que entendamos, es que quizás es verdad, tú no vives en el mismo nivel de depravación que los demás, pero al final de cuentas, tú has hecho lo mismo que todos los demás. ¿Y qué es ese lo mismo? Simple y sencillamente, tú también has pecado. Ese es el punto. Todos nosotros hemos pecado, al final del día, todos los hombres, no importa nuestro estilo de vida, todos, los buenos y los malos, el moralista y el inmoral, todos han quebrantado la ley de Dios. En la ley de Dios, en el tribunal divino, todos tenemos la misma sentencia, pecador, transgresor de la ley. Y eso es sumamente importante, señores, porque nosotros medimos nuestra moralidad de manera diferente a como Dios lo hace. Nosotros, como ya dije, nos comparamos con otros. Y es verdad, tenemos que estar claros, en términos humanos no es lo mismo, señores. En términos humanos, tú que eres una buena persona, que te ha pasado toda tu vida trabajando honestamente para mantener tu familia, no vamos a decir que tú eres igual que Papito la Pólvora, el tiguerazo del barrio, que se ha pasado la vida haciendo fechoría, que es un ladronazo, que es un atracador. Por supuesto que tú no eres igual que Papito la Pólvora, pero tú sabes cuál es el problema, que tú y Papito la Pólvora, los dos han quebrantado la ley de Dios. Y en el tribunal divino hay una sola sentencia: culpable o inocente, pecador o no pecador. O puesto de otra manera, aunque suene feo, y yo he tenido gente que se me ofende cuando yo le digo esto, pero aunque suene feo, en el tribunal de Dios todos los hombres somos delincuentes. ¿Qué es un delincuente? ¿Alguien que delinque? ¿Alguien que quebranta la ley? ¿Alguien que transgrede la ley? Bueno, déjame decirte algo. Todos los hombres en este mundo, no importa su estilo de vida, todos hemos transgredido los mandamientos de Dios de una forma u otra. Por supuesto, estamos claros, y lo voy a enfatizar mucho, no todo en la misma intensidad, no todo de la misma manera, pero al final del día estamos hablando de un asunto de grados. Pero todos hemos transgredido la ley de Dios. Agárralo simplemente por los dos más grandes mandamientos de la Biblia. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? El Señor resumió toda la ley, todos los mandamientos de Dios en dos, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente agarra esos dos. Y vamos a mirarlo desde el punto de vista de Papito la Pólvora. Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Que Papito la Pólvora no ha amado al Señor su Dios con todo su corazón, toda su mente, toda su alma y toda su fuerza, ¿verdad que sí? Todos estamos de acuerdo con eso. La misma vida de pecado, la misma vida de delincuencia que ha llevado blasfemando el nombre de Dios, afrentando la gloria de Dios con su vida inmoral y pecaminosa, es una evidencia de que no ama a Dios. Pero yo te pregunto, ¿y tú, de verdad, has amado a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todos los días de tu vida? No hay momentos en tu vida donde tú has decidido hacer lo que tú quieres hacer, aun cuando tú sabes que no es lo que Dios quiere que tú hagas. En ese momento tú no has amado a Dios por encima de ti mismo, por encima de tus deseos, por encima de tus intenciones. Pero vámonos con el otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Papito la Pólvora no ama al prójimo como a él mismo, ¿verdad que no? Porque él atraca, porque él hace daño, porque él le roba. Él no está amando al otro, él se está amando a él. Pero tú me vas a decir a mí que tú has amado al prójimo como a ti mismo toda tu vida. Y cuando la Biblia habla del prójimo, para que tú entiendas la magnitud de este mandamiento, cuando el Señor explicó este mandamiento de amar al prójimo, lo ilustró con amar a aquel que es mi enemigo, aquel que me hace daño, aquel que me agrede. El Señor usó la parábola de ¿quién? Para hablar del amor al prójimo. Famosa parábola del samaritano. El samaritano que se detuvo a ayudar a un judío que era su enemigo a muerte por naturaleza. El judío no quería saber de un samaritano, lo afrentaba donde quiera que lo veía. Y el Señor dijo, eso es amar al prójimo. Y yo te pregunto, ¿tú de verdad, toda tu vida, tú has amado aún a tus enemigos, aún a aquellos que te han hecho mal, aún a aquellos que se han puesto en tu contra, tú lo has amado como a ti mismo? O te lo voy a poner en un término más sencillo. ¿Alguna vez tú has dejado de ayudar a alguien que estaba en necesidad y tú podías haber ayudado? Porque a ese no lo amaste como a ti mismo. Tú hubieras querido que te ayudaran si fuera tú. Así que tú ves lo que yo te estoy diciendo. Al final del día, tú que eres bueno, que no le hace daño a nadie, que eres una persona responsable, trabajadora, al final del día, tú estás en la misma categoría de Papito la Pólvora. Tú no has cometido de nuevo los mismos pecados de la misma manera, con la misma intensidad, pero es un asunto de grados. Tú también has quebrantado la ley de Dios. Tú también eres un transgresor de la ley de Dios. Pero eso solamente mirándolo en sentido general. con los dos más grandes mandamientos, pero Pablo tiene en mente algo particular aquí. Usted ve cuando Pablo dice en ese versículo 1 que tú haces lo mismo, y en el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, él tiene en mente cosas específicas, que son esas que él mencionó al final del capítulo 1. Si tú miras el capítulo 1 conmigo, Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, Pablo describe la condición en que estaba la sociedad de Roma de sus días. Esa condición que moralistas como Séneca criticaba y atacaba y condenaba. Y Pablo dice allí, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí donde usted me detiene y dice, no, pero espérese, pastor, que ese no soy yo. Ese no es. No. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Injusticia. La injusticia en la Biblia simplemente es desobediencia. Eso es injusticia. Injusticia es, o justicia en la Biblia es amoldarse a una norma o ley. Injusticia es no cumplir una norma o ley. Ya yo te probé que tú has quebrantado la ley de Dios. Tú eres injusto según las normas de Dios. Todos lo somos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Pero vamos a ponerlo en términos humanos. ¿Tú nunca has quebrantado una ley? ¿Nunca te has comido un semáforo en rojo? ¿Nunca? De hecho, en este país, ¿quién se para en un pare? Usted sabe que los pares son para que usted se pare. ¿Tú nunca has desobedecido una orden de tu jefe? ¿Nunca has quebrantado un protocolo establecido para ti? Eso es injusticia. Todos somos injustos. Sigue Pablo, fornicación. Tú dices, no, espérese. Yo siempre he sido una persona sexualmente controlada. Yo nunca he sido infiel a mi mujer. Bueno, el problema es que fornicación en la Biblia incluye todo tipo de inmoralidad sexual que va desde la autogratificación hasta ver pornografía. De hecho, la palabra es porneia. ¿Alguna vez tú te has quedado mirando una imagen sexualmente explícita? O vamos más lejos, quizá tú no has adulterado con la vecina, no has tenido relaciones sexuales con ella, pero la has codiciado en tu corazón. Porque desde la perspectiva de Dios, el adulterio no se comete con el acto, sino en el corazón. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 27 y 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Tú nunca de verdad me vas a decir, has mirado a una persona que no es tu esposa, tu esposo, y lo has deseado? ¿Nunca? Pablo sigue diciendo, perversidad, y esa palabra perversidad es ponería mala intención, mal deseo. ¿Tú nunca en un pique le has deseado mal a alguien? Déjame preguntártelo de otra manera. ¿Tú has manejado en República Dominicana? ¿Nunca tú has estado en el tapón, en la fila, y viene uno que yo no sé por qué él cree que él es más inteligente que todo el mundo? Y él descubrió que si él se mete por el paseo, por aquí, por un espacio que no cabe ni una persona casi, él puede írsele adelante a todos los carros que están haciendo su fila. Y tú en ese momento has dicho, oye, no viene uno con una defensa grande y se lo lleva ese barbarazo. Eso es perversidad. Avaricia. ¿Alguna vez te has agarrado los cuartos que debiste haber soltado? Maldad. Y esto tiene que ver, el otro era con las intenciones, esto tiene que ver con haber hecho lo malo. ¿Alguna vez has hecho algo malo en contra de otra persona? Llenos de envidia, ¿alguna vez has tenido envidia de alguien? ¿Has deseado tener lo que alguien tiene? Homicidios. Y aquí otra vez tú me dices, no, yo nunca he matado a nadie. Bueno, quizá no ha matado a nadie, no le ha clavado el puñal. Pero otra vez, en el estándar de Dios, el homicidio se comete en el corazón y con algo tan sencillo como haber insultado a alguien. Oye lo que el Señor dice. En Mateo 5, 21 a 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, que insulte a su hermano, racá, bruto, estúpido, idiota, esa es la idea, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nunca, nunca te has enojado contra alguien y has arremetido contra alguien. Contiendas, ¿alguna vez has peleado, discutido con alguien? Engaños y malignidades, ¿alguna vez has dicho alguna mentira? Aunque sea una mentirita blanca. Yo te voy a enseñar ahorita lo que Dios piensa de las mentiritas blancas. ¿Nunca has dicho una mentira? ¿Nunca? ¿Nunca? No, yo soy muy honesto, de verdad. Yo creo que debemos contarte eso en el grupo, como la mentira que cometes. Señores, nada más que estás casado para ser digno del infierno. ¿Alguna vez tu mujer te ha dicho, mi amor, me veo gorda? Esos son los momentos entre tú decides que yo prefiero, la ira de Dios o la ira de mi mujer. Y de repente el infierno no se ve tan mal. Murmuradores y detractores. ¿Alguna vez has hablado mal de alguien que no está presente? Acabando con otro que no está ahí. Aborrecedores de Dios. No, espérese, yo siempre he amado a Dios. Yo conozco uno que está sentado por ahí que dice, no, yo siempre he amado a Dios, siempre he estado con Dios desde chiquito. De verdad. Bueno, tú quizás no blasfemarás abiertamente contra Dios, pero el simple hecho de que tú no has venido al Dios de la Biblia que te está invitando, porque es Él que te está diciendo arrepentidos y convertidos, es Él que te está diciendo ven a Cristo. El hecho de que tú no te has convertido todavía es una muestra de que tú no quieres al Dios de la Biblia. Tú amas al Dios de tu imaginación, al Dios de tu invención, al Dios como tú quieres que Él sea, pero no al Dios de la Biblia, porque este es el que dice que tú tienes que arrepentirte y venir a Cristo. Este, tú no lo amas, este tú lo aborreces, por eso no te ha convertido. Injuriosos, eso es alguien que lastima con sus palabras a otro. ¿Alguna vez tú has agredido verbalmente a otro? Inventores de males. ¿Alguna vez tú te has encontrado a ti mismo planificando cuál es el cuento que le voy a meter al jefe o a mi mujer para salirme con la mía en esta situación? Inventores de males. Desobedientes a los padres. ¿Nunca le faltaste el respeto a tus padres? ¿Nunca desobedeciste una orden de tus padres? ¿De verdad? Necios. La idea de esa palabra es que no entiendes razones. ¿Alguna vez tú has estado trancado en una idea que todo el mundo te está diciendo que no es así, que tú estás mal, pero tú insistes en que tú eres que tienes la razón? Necios. Desleales. ¿Alguna vez faltaste a tu palabra? Esa es la idea de esa palabra en el original. ¿Alguna vez tú dijiste a alguien, te comprometiste a hacer algo y después no lo hiciste? Esos son desleales. Y las otras tres tienen que ver con lo mismo, aunque la primera aplica a las relaciones familiares específicamente. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es, no es sensible a la necesidad del otro. Ve la necesidad y no es movido a aliviar la miseria de los demás. ¿Alguna vez tú has visto a alguien en miseria y tú has pasado derecho sin haber hecho nada al respecto? Como tú estás viendo, el problema de nosotros los hombres no es qué hemos hecho. Es de grado, pero todos hemos cometido todos los pecados, todos nosotros, no importa cuán buenos seamos, no importa cuán morales, no importa cuán honestos, no importa cuán esforzados, responsables, no importa cuán buenos, todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, tú has hecho lo mismo. Cuando tú condenas a otro, cuando tú encuentras que hay gente mala, tú no te estás dando cuenta que tú perteneces a ese mismo grupo, porque tú también eres pecador. Pero Pablo no termina ahí. Si usted mira versículo 32, mira lo que Pablo dice para ya rematar. para ya que ya no haya discusión de que tú también estás en el grupo de los pecadores. Dice él, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con lo que la practican. Bueno, no, mire, yo no me he acostado con la vecina, pero te complace con ver la fornicación en la televisión. ¿Tú ves series de televisión que están llenas de todas esas cosas que vimos? Inmoralidad, injusticia. ¿Tú ves series de Netflix? ¿Tú ves telenovelas? ¿Usted quiere una cosa más inmoral, más corrupta que una telenovela? Tú llegaste a ver Doña Bella, Marimar, María la del Barrio. Esas son las de mi tiempo que veían en mi casa. Yo no sé la de ahora. El Cartel de los Sapos, Chica de Silva. ¿Tú quieres una cosa más llena de inmoralidad que una telenovela? ¿Y tú se sienta a verla? Tú no solamente haces esta cosa, tú te deleitas con lo que lo hacen, te sientes y la ves en la televisión y pasas un buen rato viendo a los hombres cometer toda clase de barbaridad. Pablo está diciendo, tú, puede que seas una buena persona, pero tú sabes qué, tú haces lo mismo, tú eres igual. Pero eso es solo lo primero. Si usted vuelve conmigo el pasaje, lo segundo que Pablo quiere que tú sepas es que tú eres pecador, lo mismo que los demás, pero en segundo lugar, óyeme esto, atiende esto, tú recibirás el mismo juicio que los demás. Mira el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. Y por supuesto, cuando Pablo dice tales cosas, como ya te mencioné en ese versículo 2, él se está refiriendo a lo que acabamos de leer en el capítulo 1. Tú que dices, está mal todo eso, tú lo haces, tú sabes que Dios juzgará a las personas, y tú sabes que también te va a juzgar a ti. ¿O tú crees que el juicio de Dios es solo para Papito la Pólvora? ¿O tú crees que el juicio de Dios es solo para José la Culebra Mocha? Ese fue de verdad que lo oí, es un delincuente en un barrio de aquí. José la Culebra Mocha. No, pero para ti no. Bueno, Dios te está diciendo, el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tal cosa. Y ya dejamos claro que tú practiques esta cosa. No es la misma intensidad que José la Culebra Mocha, pero tú también haces estas cosas. Y el juicio de Dios, dice Pablo, es según verdad. Y lo que eso quiere decir es que ese juicio va. El juicio va. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10 versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie escapará del juicio de Dios. Todo el mundo se parará un día delante de Dios a dar cuenta. Y en ese día, que es lo que yo quiero que tú entiendas, el parámetro de medir no será tu opinión, no será tu idea, no será tu criterio de lo que está bien o mal. Por eso te dejé claro, el problema de nosotros es que solemos medirnos con los otros y decir, yo soy mejor que este. Pero tú no serás medido contra el otro. Tú serás medido contra la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice el juicio de Dios según verdad. No solamente que ese juicio es cierto, es ineludible, todo el mundo pasará por él, sino que el juicio es por lo que Dios ha dicho aquí. No es comparándote a ti con el otro, es con lo que Dios ha dicho aquí. Y ya nosotros vimos que todos nosotros hemos quebrantado la palabra de Dios de muchas maneras. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Al final del día, lo que se necesita, óyeme, si tú no te vas a llevar más nada de aquí, llévate esto, llévate esto. Lo que condena al hombre no es ser malo, es ser pecador. Lo que condena al hombre no es ser malo. El infierno no es para el malo. El infierno es para el pecador. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que aún la gente buena termina en el infierno por ser pecador. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Este juicio no es según tu criterio, es el de Dios. Y el criterio de Dios es este. Escucha esto, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y aquí está la sentencia divina. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es el alma? Alma, alma. No está hablando de muerte física. Todos morimos por el pecado físicamente, pero no es de esa que él está hablando. En Ezequiel 18, habla de la muerte del alma. El alma, ¿qué? Que fuere mala. El alma del malo. El alma del delincuente. El alma del que cometiere mucho pecado. El alma del que cometiere pecados groseros. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice? El alma que pecare. ¿Tú has pecado? Ya yo te probé que sí. El alma que pecare, esa morirá. Ese es el parámetro del juicio. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, no de los pecados, no es de los pecados que dice. El alma del pecado es muerte. La paga, perdón, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa muerte allí, de nuevo, no es muerte física. Y como tú lo sabes, mira el contraste, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Está hablando de muerte eterna, está hablando de la muerte del alma, está hablando de la condenación al infierno. Y dice, la paga del pecado, no de los pecados, no depende de cuánto pecado. La gente cree como que esto será cuando yo me muera. Yo me voy a parar en el tribunal de Dios y Dios va a coger una balanza. Él va a empezar a poner todo lo malo aquí, todo lo bueno aquí. Y si la balanza se inclina, ¿verdad? Dependiendo para dónde se incline, va a decidir para dónde tú vas. No, no funciona así. Desde que se pone una habichuelita en el lado del pecado, eso es así, ¡brum! Para abajo, ya está condenado. Porque es la paga de el pecado lo que es muerte, lo que condena. Es el pecado. Y todos somos pecadores. Mira otro pasaje, si quieres búscalo conmigo, la Biblia, Apocalipsis 21, 6 al 8. Y este es importante porque aquí que te voy a hablar de la mentirita blanca que nosotros decimos como que no, ¿verdad? Eso no es tan serio. Mira lo que el Señor dice en Apocalipsis 21, aquí se está describiendo esa muerte del alma, que la Biblia está hablando, el alma que pecare, muerte eterna, ¿qué es eso? Míralo aquí, donde la palabra de Dios lo describe, le llama la muerte segunda, la que viene después del cuerpo. Esto es al final de la historia, esto es precisamente ese juicio de Dios al que todos compareceremos. ¿Y cuál es el parámetro? Aquí dice Apocalipsis 21, 6 al 8. Primero comienza como siempre con la invitación del Salvador. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, esto es Cristo. Hablando, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. El que quiera la salvación, yo se la voy a dar, eso es lo que está diciendo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Agarra esto. Pero los cobardes e incrédulos, y eso es una sola categoría. Eso es una sola categoría. Los incrédulos, los que no quisieron aceptar, los que no quisieron venir por fe a Cristo, los que no quisieron reconocer que Dios te está diciendo, tú tienes un problema serio, tú vas camino a una condenación eterna, pero no creyeron a Dios. O creyeron a Dios, pero no tuvieron el valor para venir a Cristo. Por eso el Señor dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es para guapo. Esto es para gente que decide que va a ir en contra de la cultura, que va a ir en contra de sus propios deseos si ellos van a buscar a Cristo. Y él dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y wow, cuánto pecado grosero usted ve. Sí, esos son los que se merecen el infierno. Y después te deja caer ese chinita y todos los mentirosos. Porque no está tratando de darte una lista definitiva de pecados. Te está diciendo, es el pecador. No importa la magnitud. El que ha cometido los pecados groseros y el que ha cometido una mentirita blanca. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el juicio de Dios. Así será. ¿Y tú crees que tú vas a escapar? Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú, óyeme, tú que te crees bueno, tú que crees que no necesitas un salvador, tú eres pecador igual que los demás. Pero tú sabes que tú estás bajo el mismo juicio de Dios que los demás. Porque el juicio de Dios es para decidir quién es pecador y quién no, y tú lo eres. Pero no solamente eso, si usted mira el texto, Pablo nos dice, en tercer lugar, hablándote a ti que te crees bueno, él dice, tú eres pecador igual que los demás. Tú estás bajo el mismo juicio de Dios que los demás, pero en tercer lugar, Pablo dice en el versículo 4, tú menosprecias la misma bondad de Dios como hacen los demás. Versículo número 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y la verdad que tú, mira, a mí me asombra la precisión de la palabra de Dios. Porque lo que Pablo está diciendo ahí, señores, son las cosas que uno oye cuando tú estás evangelizando. Es que parecería, es increíble cómo la Biblia conoce el corazón del hombre. Que son cosas como que le dan un cursito. Lo que Pablo está diciendo, y que si usted se lo evangeliza, usted lo ha ido. Gente que dice, no, pero cuando tú le presentas el evangelio, cuando tú le muestras, son pecadores, según la Biblia son pecadores, y la sentencia de Dios que el pecador merece la condenación al infierno, tú estás bajo condenación, y ellos te prueban que no es así. ¿Y tú sabes cuál es la prueba? Mira cómo Dios me bendice, mira cómo Dios me prospera, mira cómo Dios ha prosperado mi negocio, mira cómo Dios me ha prosperado en mi trabajo. Mira a mis hijos, mira mi salud, mira todo lo que tengo. Ellos ven la bondad de Dios sobre ellos y lo toman como evidencia de que están bien con Dios. Y Pablo está diciendo, tú estás en un serio peligro, porque tú estás menospreciando esa bondad de Dios. Primero, nosotros tenemos que entender que Dios ha diseñado su universo de tal manera que lo malo, en sentido general, trae mal, y lo bueno, en sentido general, trae bien. O sea que, de manera natural, por cómo está diseñado el universo de Dios, si tú eres una persona honesta, trabajadora, esforzada, en sentido general te va a ir bien, por supuesto. Tómalo en un trabajo. El que es diligente, el que es esforzado, el que es responsable, generalmente el que mejor le va, el que asciende, es el que alcanza los beneficios. El que es irresponsable, el que es negligente, ese no le va tan bien. ¿Por qué? Porque ese es el diseño del mundo de Dios. Eso no es una evidencia de que Dios está a favor de ti. O de que no tienes a Dios en tu contra por tu pecado. Pero todavía más, lo que Pablo nos está llevando aquí es más profundo. Esa paciencia de Dios, de que a pesar de que tú lo que mereces es juicio y condenación como todos los hombres, y a pesar de eso Dios te prospera, Dios te bendice, Dios hace que te vaya bien. Eso tiene dos propósitos fundamentales, dice Pablo, que tú lo estás menospreciando. Uno, mostrarte que Dios es bueno y que Dios lo que quiere es tu bien. Decirte, tú no tienes que correrle a este Dios, porque si siendo su enemigo, si mereciendo juicio te está haciendo bien, ¿cuánto más será tener a ese Dios de tu lado? Si siendo su enemigo te está haciendo bien, si mereciendo castigo te está haciendo bien, ¿cuánto más bien te hará si tú vienes a Él? Si tú te acercas a Él, Él te está mostrando, yo soy bueno, yo quiero tu bien, no corras de mí. Pero en segundo lugar, y es lo más importante, Pablo dice, esa paciencia de Dios, esa longanimidad de Dios, de que no te da el juicio que tú mereces ahora, es para darte chance precisamente al arrepentimiento. Es para darte chance a que tú corras a Cristo, a ser perdonado, a ser lavado y a ser librado de esa ira, de ese juicio que tú mereces. Imagínate qué hubiera pasado si en el mismo momento que tú pecas, ya vimos que la paga del pecado es la muerte, en el mismo momento que tú pecas, Dios hace que baje un rayo así, y te fulmine. ¿Cuántas personas serían salvas? Cero. Nadie tendría tiempo de arrepentirse. Pero Dios detiene su juicio. Dios es paciente, dice él. Dios es benigno, Dios es longánime, contiene su juicio, lo detiene para que, ignorando, dice él, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Que Dios te está dando chance. Que cada día que tú pasas y no recibe el juicio que tú mereces, es porque Dios te está dando un chance para que tú vengas a Cristo, para que tú corras en arrepentimiento y fe, para que tú reconozcas tu necesidad de un Salvador y venga a Cristo, y sea perdonado y sea lavado. Amigo, no confundas la bondad de Dios sobre ti con el hecho de que tú estás bien con Dios, o la prosperidad de tu vida con el hecho de que tú estás bien. En la Biblia nosotros tenemos el caso, la historia, usted conoce, del rico y Lázaro. Había un hombre rico, con abundancia, sus negocios le iban bien. Y había un hombre pobre que mendigaba lleno de llagas. Y murió el rico, ¿y dónde fue? Al tormento eterno. La prosperidad económica, el bienestar material, la salud, no son indicios de que tú estás bien con Dios necesariamente. Dios es un Dios bueno, que hace bien hasta el que no se lo merece. Por eso es que nos llama a nosotros a hacer eso mismo. el rico en la historia del rico y Lázaro terminó en el infierno. Porque no tiene que ver con eso. Lo que tenemos que ver es la palabra de Dios. Y la palabra dice que tú eres pecador, lo mismo que los demás, aunque sea una buena persona. Que tú estás bajo el juicio de Dios, lo mismo que los demás. Que tú estás menospreciando la benignidad, la bondad, la paciencia de Dios cada día que te da, sin mandarte al infierno que merece para que vengas a Él. Tú le estás menospreciando. Pero por eso te dice Pablo en cuarto lugar, tú acumulas la ira de Dios cada día, lo mismo que los demás. Versículo número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada día, oye, cada día que tú pasas sin Cristo en este mundo, tú pecas. Y con cada pecado, dice la Biblia, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso quiere decir que con cada pecado que tú cometes, la carga de ira, la carga de juicio sobre ti es más grande. El expediente tuyo en el cielo es más grande. Cada día se hace más grande. Y se va acumulando. Y Dios en su benignidad, Dios en su paciencia, no ha acabado de mandarte el juicio que mereces, dándote chance de que te arrepientas. Pero cada día que pasa, el expediente es más grande. Porque tú pecas todos los días. La carga de ira, la carga de juicio es más grande. Y llegará el día, dice Pablo, hay un día de la ira. Hay un día en que Dios dirá, ok, se te acabaron los chances. Ok, se te acabaron las oportunidades. Te di muchos días, te di muchas oportunidades. Vamos a hablar ahora. Vamos a pasar el juicio. Vamos a pasar la sentencia. Esto es terrible lo que Pablo está describiendo. Mire, yo vi una ilustración de esto. Fue como una visión de ver lo que los hombres no se dan cuenta que está pasando sobre ellos. Yo estaba predicando en un funeral, en un pueblo. Usted sabe que los pueblos aquí, los que son de pueblo, saben que cuando se muere una gente, arman el famoso rincón, porque le llaman así el rincón, ¿verdad? Ponen una lona y la gente se sienta ahí a jugar domino para que le estén brindando cosas y son varios días de eso, ¿verdad? Bueno, a mí me invitaron a predicar y me tocó predicar allí debajo de la lona, en el rincón, mientras la gente estaba allí oyéndome. Las lonas, por si usted no sabía, señores, las lonas se ponen así, medio de ladito. ¿Usted sabe para qué, verdad? Para que el agua ruede. Pero yo no sé cuál fue el ingeniero que se le ocurrió que la puso completamente horizontal la lona. ¿Usted sabe lo que estaba pasando? Empezó a caer un aguacero mientras yo predicaba. Quizá el malo fui yo, que no le dije nada. Pero mientras yo predicaba, vi un molote de gente ahí sentada delante de mí. Y yo estoy hablando y yo veo que el aguacero, todo el mundo está muy seguro porque estamos bajo de la lona, no está cayendo el agua. El agua no está pasando. Pero arriba de la gente se iba haciendo una bola de agua inmensa en la lona. Y yo iba predicando, ¿qué va a pasar aquí? Y yo estoy viendo esta bola de agua que se va creciendo y creciendo y creciendo y la gente estaba abajo, ¿adivine qué? Muy tranquilo, porque estamos seguros, estamos bajo la lona. ¿Qué usted cree que pasó? Llegó un momento que esa lona no aguantó más y se rompió por el medio y toda el agua le cayó junta a la gente así. Hubo gente que hasta para el piso se fueron con la presión del agua. Fue una gran masa de agua. Pero no pierda la ilustración, porque eso es lo que está pasando con el pecador cada día. Cada día que tú vives sin Cristo, hay una lona encima de ti que se llama la paciencia, la longanimidad, la benignidad de Dios, que va conteniendo la ira de Dios que tú generas cada día. Y todos los días esa bola es más grande. Y llegará el día, dice la Biblia, donde esa lona se va a romper. Y tú vas a recibir todo el juicio que todo tu pecado a través de toda tu vida han ido acumulando. Toda la ira que tu pecado han generado. Y te estoy hablando a ti que eres una buena persona, a ti que no le hace daño a nadie, a ti que eres una persona esforzada y trabajadora que vive para sostener tu familia. Es a ti que Pablo te está hablando. Pero tú sabes que aquí que vienen las buenas noticias. Pablo dice, y solo quiero que recuerdes, tú eres pecador igual que los demás. Tú estás bajo el mismo juicio de Dios que los demás. Tú estás menospreciando la bondad y la paciencia de Dios como lo hacen los demás. Tú estás acumulando la misma ira de Dios como lo hacen los demás. Pero agárralo aquí. Tú tienes la misma solución que los demás. Y esa solución es Jesucristo. Esa solución es el Evangelio. Tú puedes ser salvo. Como puede ser salvo José la culebra mocha, como puede ser salvo Papito la pólvora, tú puedes ser salvo igual que los demás, porque hay un salvador para todos los hombres, que es Jesucristo. Y esa es la esencia de este pasaje. Siempre que hablamos de Romanos, mire, hasta que lleguemos al capítulo 3, al final del capítulo 3, usted me va a ver volviendo atrás al capítulo 1, versículo 15 al 17, porque eso fue lo que desató toda esta discusión que Pablo está hablando. Pablo está diciendo, ¿por qué los hombres necesitan el Evangelio? ¿Por qué él está deseoso de ir a Roma a predicar el Evangelio? ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque este Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Puede salvar a los delincuentes, pero puede salvar a los moralistas que también están bajo condenación. Puede salvar al delincuentazo del barrio, como puede salvar a la persona buena y honesta que también es pecador y está condenado. Hay un solo Salvador, hay un solo camino, es Jesucristo, y tú lo tienes disponible. Pero para que tú puedas ser salvo a través de ese único Salvador, tú tienes que comenzar por reconocer que tú eres un pecador, que tú estás condenado, que tú has menospreciado la ira de Dios, que tú estás acumulando la ira de Dios. Y cuando tú haces eso, entonces tú puedes venir a Cristo y recibirle. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. Esa misma Biblia, tú viste ese pasaje de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esta misma carta. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que tú mereces, el pago, el salario que tú mereces es la muerte eterna. Pero Dios te quiere regalar. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cómo tú la recibes? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. De eso se trata el Evangelio, de que todos los hombres merecemos la condenación, pero Cristo vino, vivió la vida perfecta, Él sí vivió la vida perfecta, Él nunca pecó, cumplió la justicia de Dios y está dispuesto a cedernos esa justicia. Y después fue a la cruz y pagó por el pecado que Él no cometió, pero para poder saldar la deuda tuya. Ese es el Evangelio, eso es lo que vimos en los capítulos 1, versículos 16 al 17. El Evangelio se trata de que Dios en Cristo cancela la deuda del pecador y le atribuye la justicia, la obediencia perfecta de Cristo que todos necesitamos. Yo te dije que lo que condena es el pecador. Cuando tú vienes a Cristo, tu pecado es cancelado. Pero todavía más, la justicia, la obediencia de Cristo te es imputada. Ese es el Evangelio. Esa es la solución que Dios tiene para los pecadores. Pero todo comienza con que tú te reconozcas como un pecador condenado. Amigo, no tengas miedo a reconocer que eres un pecador. El pecado no es un estorbo para ser salvo. Porque Cristo murió por el pecado para salvarnos del pecado. El pecado no es un estorbo para ser salvo. Hay solución al pecado, es Cristo. No temas confesarte pecador. Ahora, ¿tú sabes lo que es un estorbo para ser salvo? Creerse bueno. Eso sí te cierra la puerta del cielo. Si tú te crees bueno, que no mereces la condenación. Leo esta historia y con esto termino. Lucas 18. Si quiere, búsquelo conmigo. Esta es la famosa historia del fariseo y el publicano. Dice el Señor. Lucas 18, 9 al 14. Y mi amigo, si tú eres de eso que siempre has dicho, no es que yo soy bueno. No, yo no le he hecho daño a nadie. No es que yo no creo que yo necesite. Yo no creo que yo te he condenado. Es a ti. Oye, Dios te ama tanto que te mandó este mensaje a ti. Para decirte, ven a Cristo, tú lo necesitas. Y mira cómo Cristo mismo lo dice aquí. A unos, Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Por si tú no sabías, los fariseos eran el epítome de la moralidad de su tiempo. Eso era, mira, la gente más recta que había externamente delante de los hombres. De hecho, por eso cuando el Señor le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Ellos dijeron, pero mejor dime que me mete la camiona. Porque ¿quién va a ser más justo que ellos? Eran gente, mira, intachable, moralmente correcta. Y el Señor dice que subió uno de estos fariseos. Y en el otro extremo estaba el publicano, que era considerado una lacra. de la sociedad. Era considerado un enemigo de su pueblo, era un ladronazo en la mayoría de los casos, que se aprovechaba del imperialismo para robarle a la gente de su pueblo. O sea, si lo quiere, arriba estaba tú, el bueno, el que no hace nada malo, y abajo estaba Papito la pólvora. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El pecador, literalmente en el original. Y dice el Señor: os digo, este, el publicano, el perverso, que se arrepintió, que se tiró al piso, que reconoció: yo soy un pecador condenado, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amigo, ven a Cristo hoy, deja de creerte bueno. Deja de jactarte de que yo soy una buena persona. Reconoce tu necesidad del Salvador y vas a encontrar un Salvador. Cristo está allí para ti. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella rompe la ilusión nuestra de creernos buenos o suficientes o capaces. Gracias, gracias sobre todas las cosas, porque ella nos muestra, sí, que tenemos un serio problema, pero sobre todo que tenemos una gran solución, que es Cristo Jesús, a quien tú mandaste, Señor, para que los pecadores, no importa su estilo de vida, los pecadores pudieran ser salvos. Y yo te ruego por cualquiera que está aquí sin Cristo, oh Señor, ábrele los ojos, ayúdale a verse como tú lo ves. Ábrele los ojos, Señor, que puedan ver la lona sobre su cabeza, cómo va acumulando la ira de Dios, para que puedan correr a Cristo y que esa ira sea descargada en Él y ellos puedan ser salvos. Obra, Señor, conforme a la necesidad de los corazones. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si tú estás aquí, quieres hablar más de esto, quieres más detalle, más información, necesitas algún tipo de guía, acércate a nosotros, yo voy a estar allí. Siempre que termine el culto, estoy allí parado. Acércate a mí. O acércate a cualquiera de los diáconos. Mira, los que están parados allá atrás son nuestros servidores. Acércate a ellos. Ellos te pueden ayudar a responder cualquier duda. Pero no te vayas de aquí sin Cristo si tú no eres creyente todavía. Vamos a seguir con nuestro servicio. Dios les bendiga.
Oremos. Padre de la gloria, Dios eterno, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre amado. Te damos la gracia, Padre, por tu santa palabra que ha sido predicada, Señor. Te pedimos que tú bendiga a cada hermano, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestros pastores, Señor, para que tú le bendiga, Señor, para que tú le des fortaleza, Padre.